Bueno, vamos a volver a Brasil, discúlpame, Lucio, vamos a volver a Brasil ante el intento golpista en el vecino país, que por suerte se tomaron las acciones necesarias y se van tomando las acciones necesarias como para que, bueno, cortar de cuajo, ¿no?, lo que ha sucedido allí. Mientras tanto, el ministro de Justicia del vecino país, Flavio Dino, informó que están identificando a quienes trasladaron hasta Brasilia a los bolsonaristas. Se puede afirmar que hubo financiamiento, o sea que esto no es así, no fue espontáneo. Vamos a hablar ahora con Heraldo Ramos Filio. Él es profesor de cursos de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Sergipe e investigador del grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos del Desarrollo Rural. El geógrafo, bueno, y no solamente trabaja con la ruralidad, con el campesinado brasileño también, sino con los pescadores. Muy interesante esto. Heraldo, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Fabiana Bringas de Radio Nacional Córdoba te saluda. ¿Heraldo?
Muy buenas tardes, Fabiana Bringa. Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Nacional de Córdoba, Argentina. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad, el honor de hablar con Argentina.
Bueno, el honor es nuestro, gracias por atendernos y especialmente en este momento, ¿no?, tan particular que están atravesando los brasileños, las brasileñas. Primero vaya nuestro fuerte abrazo, nuestra solidaridad. Heraldo, contanos un poco cómo te encontró a vos toda esta situación, esta noticia en lo particular.
Muchas gracias, Fabiana, por la solidaridad que nos envía la Radio Nacional de Córdoba en este momento muy difícil que estamos enfrentando en Brasil. Nosotros hemos pasado por un sentimiento del pueblo brasileño en los últimos 15 días, ahí cuando vira el año nuevo de 2023, con una linda voce del presidente Lula en la presidencia de la República, y en la semana siguiente, justo en el domingo siguiente, el pueblo brasileño es atrapado con escenas fuertes de extrema violencia en contra de las dependencias físicas de los poderes constituidos del Estado Democrático de Derecho. Ahí vimos por la tele la entrada con fuerza, con violencia de muchos extremistas invadiendo, tomando, saqueando, quebrando las dependencias de la Corte Superior, de la Cámara Federal, del propio Palacio de la Alvorada, donde trabaja el presidente. Eso ha chocado a toda la población, una cosa jamás vista en la historia de este país y jamás esperada que llegara a este punto, el intento de un conjunto de personas que vienen siguiendo en los últimos 5 años la ascensión del pensamiento y la acción de la extrema derecha que sigue, que acompaña, que da soporte a lo que se dice el presidente de la República anterior, el Jair Messias Bolsonaro.
Heraldo, ¿tú crees que esta situación y la reacción inmediata que ha tenido el presidente de cortar de cuajo este episodio tan lamentable, antidemocrático, crees que lo va a fortalecer al presidente Lula o, como dicen otros, va a tener que estar sumamente atento?
Mire, es un hecho que estos últimos 5, quizá 8 años de la política brasileña que tiene su hecho, su hito en el golpe de Estado que hicieron contra la presidenta Dilma en 2016, ahí han crecido los movimientos de extrema derecha que se alinean con el pensamiento y la acción fascista. Por supuesto, la reacción por los hechos de esta semana, de este domingo, son hechos muy firmes que vienen desde el presidente de la República, que también acompañan en el día de ayer una manifestación, un gesto muy fuerte de todos los poderes constituidos y también de todos los gobernadores de las provincias brasileñas en la defensa de la democracia en el Brasil. Seguramente estos grupos siguen organizados, aunque el presidente Bolsonaro ha fugado para Estados Unidos antes de la pose del presidente Lula. Ya parece que no es el principal liderazgo, parece, ¿no?, que no es el principal liderazgo que hace el comando de esta gente, de este grupo, pero ellos ya tienen una organización propia territorializada en todo el territorio nacional, en diferentes ciudades, en muchísimas ciudades, y seguramente seguirán intentando sabotear el proceso democrático, la gestión del gobierno Lula, la ofensiva en contra de las instituciones democráticas. Aunque las medidas tengan sido, están siendo muy fuertes, esta gente seguirá organizándose, me parece.
La va a tener difícil en cuanto a las decisiones que tiene que tomar el presidente por la pobreza, los altos índices de pobreza en Brasil, que en los gobiernos anteriores de él, de Lula, se venía trabajando con proyectos y demás. Sabemos que numéricamente en el porcentaje no lo favorece en el Congreso de la Nación. ¿Cómo crees vos que cómo va a ser para implementar las políticas públicas en contra de la pobreza el presidente, ya que no le dan los números en el Congreso de la Nación?
Nos parece al pueblo brasileño que la agenda que está puesta para el país es el combate a la pobreza. Tenemos hoy 33 millones de personas que están pasando por la miseria, por la pobreza, por el hambre. Entonces no hay otra agenda posible de seguir con la gestión del país que no sea enfrentar este grave problema humanitario. Lula ha sido escogido por la población brasileña justo para que siga enfrentando y traiga resoluciones plausibles a este programa. El mismo Congreso Nacional, antes de la pose de Lula, de ser investido en el cargo de presidente de la República, ya ha aprobado una posibilidad de financiar las políticas de recuperación de la condición de exclusión de la pobreza, de la exclusión social y de la pobreza en el país, desde la transferencia de renta del Estado. Este es un gesto importante del último mandato del Congreso Nacional, apoyando que esta es la agenda. Entonces, no hay otra posibilidad. Yo estoy seguro que el Congreso, aunque sea más conservador, que su composición más conservadora que en todos los últimos tiempos, esta agenda debe seguir, ¿no? Esta agenda seguirá, no hay posibilidades de estar aprobado con enmiendas a la Constitución para que eso se dé. Hay un compromiso del presidente de la República, hay una expectativa importante del pueblo brasileño a ese respecto, particularmente, especialmente los más pobres, los más necesitados, que no están alcanzando comer todos los días, ¿no? Entonces, el nuevo Congreso él seguirá con todas las dificultades y confrontos ideológicos, pero esta es la agenda necesaria para el país, y los hechos de extremismo terrorista encerra por aislar todavía más esta perspectiva ideológica de gobernar, de legislar en el pensamiento liberal a favor solamente del capital, ¿no? Entonces, me parece que el pensamiento liberales de ultraderecha se queda más aislado y incomunicado con la masa de la población brasileña.
Hola Heraldo, buenas tardes. Lucio te saluda, un gusto.
Hola Lucio.
¿Todo bien? Bueno, mira, yo te quiero preguntar, y volviendo a lo inmediato, a lo del pasado domingo, bueno, hablabas de 26 gobernadores de todos los estados, el apoyo unánime a Lula, ni hablar también de lo que sucede en el exterior. Mi pregunta puntual es, si bien leemos en O Globo que se habla de terrorismo, ¿todos los otros medios hegemónicos, los grandes medios de Brasil, son contundentes a la hora de expresarse, o hay timoratos como el caso de Bolsonaro con su discurso?
¿Podría repetir su cuestión? Disculpa, acortador.
La pregunta concreta, ¿todos los medios, los grandes medios de comunicación en Brasil, tienen la postura que tuvieron ayer, por ejemplo, los 26 gobernadores de todos los estados de acompañar a Lula y de denunciar este hecho del domingo pasado, o algunos medios de difusión tienen otro discurso?
Mire, los grupos corporativos de comunicación en Brasil en general están alineados con esta postura de rechazar cualquier tipo de amenaza de violencia contra la democracia en Brasil y de las instituciones del Estado Democrático de Derecho. Hay una unanimidad en los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación masivos, corporativos, que estaban alineados con el pensamiento extremista, han modulado en los últimos días su forma de comunicación a la sociedad. Han modulado, porque las medidas de penalización, ¿no?, de investigación por involucramiento en exacción terrible, horrenda, también están ahí, ¿no?, figurados en las investigaciones, en los inquéritos. Entonces me parece que por el momento hay un intento de modulación, pero no de posición en favor, pero nada más que de modulación del discurso. Pero estos medios están constituidos, ¿no? Están constituidos no solamente desde el punto de vista administrativo, económico, pero están constituidos desde una perspectiva firme ideológica, y no van a abandonar en el proceso largo su perspectiva ideológica. En algún momento, seguramente, cuando encuentre una conjuntura un tanto más permisible, creo que volverán a sacar sus mentiras, sus evaluaciones equivocadas que fortalecen esa acción de los extremistas, que se basa en un negacionismo, como llamamos aquí en Brasil, en los fake news, ¿no?, en el obscurantismo de la realidad, de la ciencia y de la política. Entonces, están constituidos como una amenaza, pero están ya bajo procesos, inquéritos investigativos, apurándose las autoridades competentes sus responsabilidades en insuflar, como dice aquí en Brasil, no sé cómo se traduce eso, ¿no?
Perfecto, perfecto.
En la asociación, estos actos, esos hechos, ese comportamiento, ese pensamiento. Sigue siendo una amenaza permanente.
Por último, te quería preguntar, Heraldo, tu campo de estudio son los pueblos rurales, el campesinado, pescadores, etcétera, teniendo en cuenta que Lula tuvo que arribar al poder con una serie de arreglos y confluencias, ¿verdad?, de un amplio sector político. ¿Estos sectores de la sociedad, los movimientos sociales, están dispuestos a defenderlo?
Sí, sin duda, ¿no? Lula ha hecho una articulación, una construcción de una política de alianzas muy amplia para disputar la presidencia de la República, y ha sido elegido. Entonces están ahí sectores que van desde los industriales, el capital financiero, bancario, los sectores de los evangélicos, de la Iglesia Católica, del agronegocio, algunos sectores, que otros sectores han financiado todo ese proceso de desestabilización golpista del país. pero también el campesinado, los trabajadores urbanos, los trabajadores rurales, los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas están alianzados. Por la primera vez en el país tenemos un ministerio de los pueblos originarios, todavía su ministra no ha podido ser impulsada. Entonces, los sectores sociales están en defensa de ese proyecto. Están en defensa de ese proyecto que ha sido elegido justo porque ahí está la solución de la producción de alimentos saludables, de la redistribución de la propiedad y de la pose de la tierra y de la conservación ambiental, que son dispositivos, que son procesos fundamentales para lograr este combate a la fome, a la pobreza, a la miseria en el país. Y hay una esperanza, una expectativa importantísima de todos los sectores, de los trabajadores, de las trabajadoras del país, de que es posible un cambio que venga desde el trabajo y que no vendrá desde el capital y de su perspectiva de acumulación en este próximo ciclo que ya estamos viviendo.
Heraldo, ha sido un placer dialogar contigo. Has hablado en un perfecto castellano, a diferencia de nosotros que no sabemos portugués todavía. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te enviamos, un abrazo gigante. Gracias por tu predisposición para atendernos.
Sí, muchas gracias Fabiana, muchas gracias Lucio, muchas gracias a la Radio Nacional de Corba, a los oyentes de Argentina. Les envío un cordial y enorme saludo. Y acá estamos enfrentando el fascismo y aquí, desde acá aportando a procesos y la esperanza de toda Latinoamérica. Sí. A disposición de ustedes siempre que necesiten dialogar sobre los temas de Brasil.
Gracias, gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Obrigada.
Por nada.